¡Drivers, start your engines!
Se encienden los motores. Daniel Cortés y Henry Díaz aprietan el acelerador a fondo. Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Buenas, buenas, gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a otra edición más de Punto RPM, los motores a través de otros sentidos. Y como siempre, llegamos con la buena información y también las noticias de actualidad de los motores a través de otros sentidos. Quiero saludar ya. De inmediato, así, mejor dicho, sin pensarlo dos veces, a Daniel Cortés. Daniel, ¿cómo vamos? ¿Qué noticias tenemos hoy en esta edición de Punto RPM?
Bueno, señores de Punto RPM, ¿cómo están? Miren, los he tenido en un olvido terrible.
Muy triste.
Perdónenme, por favor, de verdad.
Tristes.
Sé que estamos en el mes de nuestro aniversario,
sí,
pero he tenido muchas cosas encima. No obstante, aquí voy a estar hasta donde me sea posible, siempre con ustedes, cumpliendo.
Sí.
La cita con los motores a través de otros sentidos aquí en Punto RPM. Les cuento lo siguiente,
sí,
para entrar en materia. Y mire, Henry, esto es curioso, pero está pasando. Es una... A ver, esto es una tendencia que se está dando en casi todas las marcas. Y es que resulta, mire, Renault y Geely sellaron una alianza histórica para fabricar carros eléctricos en América Latina. El gigante chino Geely, que recordemos también es dueño de Volvo y de Zeekr,
sí,
adquirió el 26.4% de Renault Brasil. Recordemos que si bien es cierto, Renault es un fabricante grande, nosotros aquí en el continente americano, por ejemplo, tenemos nuestras propias empresas o nuestras subsidiarias de Renault. Entonces, por ejemplo, tenemos Renault Colombia, que los representa Sofasa, ¿sí? Por ejemplo. Y Renault Brasil, pues también ellos tienen una empresa, ellos son una empresa, son un conglomerado que, si bien es cierto, están bajo la firma de Renault, tienen la posibilidad de aliarse. Digamos que esto es como más o menos un estilo de franquicia, entonces no ha sido, digamos, una novedad en cuanto a estas cosas se refiere, a estas transacciones se refiere. Entonces, volviendo a eso, básicamente esto lo que va a permitir es que se van a fabricar y vender carros híbridos y eléctricos de ambas marcas. Y pues aquí, ¿cómo va a ser esto en Colombia? ¿Esto en qué va a afectarnos? Bueno,
señor,
recordemos que Geely, partamos de ahí, Geely hace mucho no está en Colombia.
De acuerdo.
Geely salió de Colombia hace unos 6 años, 7 años,
ya
creo.
Tanto tiempo.
Incluso más, me atrevería a decir. Y pues recordemos que el pasado de Geely es un poquito humilde. Cosas que mantienen humilde a Geely es que no hacía carros propiamente muy buenos, muy seguros, o sea, cero.
Ajá.
Y aparte eran un poquito copias de copias, ¿no?
Sí.
Pero pues ahora el grupo Renault y Geely Holding Group anunciaron un acuerdo histórico. El gigante chino adquirió el 26.4% de Renault Brasil. Esto inicia una alianza que abarca la producción de intercambio tecnológico y venta de carros eléctricos e híbridos enchufables. Renault conserva la mayoría accionaria, mientras que Geely accede a la fábrica y la red comercial de los franceses en ese país vecino.
Sí.
No se confirmó el monto de la transacción, calculada en más de 250 millones de dólares.
Sí.
Y es así como Geely, propietaria de Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Ridra y Lotus, además Lotus, tengamos en cuenta eso, ingresó oficialmente a la producción de vehículos en Sudamérica. A la par, Renault refuerza su plan de electrificación en la región, aprovechando la plataforma GEA de Geely, específica para autos de nueva energía. Ambas firmas proyectan producir carros de bajas y cero emisiones en Brasil,
sí,
como el SUV eléctrico Geely EX5, ya distribuido en los concesionarios de Renault en ese país. He visto por ahí casitos de Geely con problemas en sus carros y de Volvo también con problemas en sus camionetas. Entonces, ojo. François Provost, sí, es François, el francés, sí, François sí, sí, Provost, sí. El CEO de Renault calificó esta alianza como un paso decisivo en la estrategia internacional, destacando que la combinación de capacidades industriales, tecnológicas y culturales, o bueno, más bien comerciales, aunque esto sí tiene que ver con la cultura, porque hay carros que están diseñados para nuestros países, entendiendo nuestra cultura además, aumentará la competitividad de ambas partes. Por su parte, Eric Li, presidente de Geely Holding Group, aseguró que la cooperación en cuestión creará un escenario de beneficios mutuos, impulsando el desarrollo de nuevos proyectos y mercados. Esto es interesante, sí, porque bueno, está pasando. Pues Mercedes-Benz también ya tiene participación china, por ejemplo, Volkswagen igual, o sea, esto no es novedad. El nuevo acuerdo no solo fortalece la presencia de Renault y Geely en el entorno local de Brasil, sino que debería tener implicaciones directas en el resto de América. Aquí es donde venimos a lo que nos compete a nosotros. El mercado brasileño representa más del 40% de las ventas de vehículos a nivel regional y la alianza franco-china convierte al país vecino en un nuevo polo estratégico para la producción y exportación de autos electrificados en este lado del mundo. Hasta ahora, Geely ha venido operando en Brasil con una distribución limitada, pero la participación accionaria de Renault le permitirá una rápida expansión. La fábrica de San José de las Palmas, cerca a Curitiba, producirá los vehículos de Renault y Geely, mejorando la utilización de su capacidad, aumentando su competitividad industrial. El Geely EX5 será el primer modelo fabricado bajo esa estructura. Para Renault, el acuerdo es una gran oportunidad en materia de diversificación tecnológica. La compañía francesa utilizará la plataforma modular GEA desarrollada por Geely para ampliar su oferta de carros híbridos y eléctricos en la región. Hoy en día Renault utiliza la plataforma CMA de Geely en la nueva generación de la Koleos híbrida, recordemos esto, que ha sido un gran éxito en Colombia y de hecho es la misma base que utiliza el Volvo XC40 y el EX40. Recordemos que el Volvo XC40 es una camioneta subcompacta, ¿cierto? Híbrida, pero la EX40 es una completamente eléctrica. Entonces, tengamos muy diferenciado como ese tipo de situaciones, porque así también se hace una buena compra.
Sí.
La alianza Renault-Geely surge en un momento fuerte de reconfiguración de mercado regional con su avanzada infraestructura industrial. Brasil se consolida como centro de operaciones de las marcas chinas en el continente. Firmas como BYD o BYD, Great Wall Motors o GWM, como lo conocemos aquí en Colombia también, ya inauguraron plantas allí, mientras que Geely se suma a este grupo con una cooperación más amplia, integrando la producción y una red comercial existente. Recordemos que Geely y Renault ya tenían colaboración en otros rubros y mercados, porque trasladémonos a Corea del Sur, donde ambas compañías cooperan en el desarrollo de los nuevos vehículos electrificados y cuyo primer fruto es la nueva Koleos Full Hybrid. Y asimismo, los automotrices crearon en conjunto la firma Horse, encargada del desarrollo de sistemas de propulsión a combustión y electrificados tanto en Europa como en América Latina. Ahora, ¿qué impacto esto va a tener en sí en países como el nuestro y en Argentina, donde Renault también produce carros? Bueno, es algo muy sencillo.
Señor.
Aún no es claro, porque técnicamente pues, son países distintos.
Total.
Lo que se conoce es que los franceses están adelantando conversaciones con fabricantes chinos como Chery, buscando posibles acuerdos de producción en estos países. Por ahora no hay anuncios oficiales, pero la alianza Renault-Geely sí deberá fluir en algún modo en nuestros mercados. ¿Qué puede pasar acá? Yo lo veo como algo muy sencillo.
A ver.
Pueden empezarse a vender carros Geely aquí en Colombia, entendiendo que se puede perfectamente exportar desde Brasil. Ya hemos tenido esos casos, por ejemplo, con la ya colombianizada, digámoslo así, o colombianizado, Renault Kwid, que antes se producía en Brasil, ahora se produce acá. ¿Cierto? Había otros carros en su momento, como el Megane, que se producía allá y que pues venía para acá también. El Megane Odeon, recordémoslo, más o menos sobre el 2010. Entonces, imposibles para eso no hay. Pero ahí le cuento cómo está funcionando esta nueva alianza, mi estimado amigo Henry y oyentes de Punto RPM. ¿Cómo la ven?
Oiga, buenísimo, Dani. Qué bien. En la variedad siempre hay como que un gustico extra y esto me parece genial. Me encanta esa frase que usted estaba diciendo, ese pasado humilde de Ghibli y demás, ¿no? apenas para mencionarlo esta hora y para tenerlo más que presente en este programa de Punto RPM. Daniel, como siempre, muy, muy completa su información. Y como lo dice usted, noviembre, el mes importante para nosotros, es un mes en el cual nosotros conectamos, digámoslo así, con otro aniversario más, con otro momento importante de esta página llamada Punto RPM, que para mí, tengo que decirlo, es una alegría, es un honor compartir con todos ustedes toda esta buena información del mundo automotor. Vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar ahora con una noticia que hace un buen par de días los había mencionado y les había dicho que pues la idea era ampliarlo y tenerlo aquí más que presente. Y resulta y pasa y acontece lo siguiente. A ver, ¿están preparados? Yo estoy más que preparado para esto, porque es que uno queda con la duda. Bueno, se me acabó el justo mi jurídico de cabecera, pero bueno, vamos a hacerlo aquí entre ustedes y yo. Coméntenme por favor a través de @insiguión-radio. Si yo tengo una empresa de automóviles, ¿sí? Y esta empresa de automóviles son autónomos, y esta empresa de autonomía o esta empresa de autos tiene una infracción, ¿a quién le recaería entonces la infracción? Esa pregunta es de esas preguntas que yo sé que más de uno se plantea y no lo deja uno dormir, ¿no? O puede que sí. Pues resulta y pasa y acontece, amigos míos, que esto pasó en Estados Unidos. Sí, señores. Hay una empresa que se llama Waymo. Y esta empresa, bella y querida ella, pues resulta y pasa y acontece que la... Esto es en Pasadena, creo que fue en Los Ángeles. Bueno, no me acuerdo muy bien. Bueno, Estados Unidos. Dejémoslo en un punto en Estados Unidos acá. Estoy haciéndolo de memoria. Y la policía montó en Facebook como notas y jocosas y casual diciendo: ala, imagínense que nosotros íbamos aquí andando, así haciendo patrulla, y nos encontramos con los automóviles, un automóvil de Waymo haciendo, creo que era un Tesla, haciendo un cruce indebido. Entonces se rieron y dijeron como: bueno, por favor, para que lo tengan en cuenta, por favor, y no cometan estos errores. Pero entonces la reglamentación presente y la regulación de automóviles, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en especial en Estados Unidos, que es más que una realidad, es lo que se está viviendo actualmente, pues ellos llegaron y dijeron: no, esto hay que hacer algún ajuste, hay que pensar rápidamente qué vamos a hacer, porque básicamente si nosotros nos seguimos descuidando, puede pasar algo peligroso. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Dijo: amigos míos, ustedes tranquilos. Esto que acaba de pasar es un preaviso para lo que se viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? Pues básicamente ellos dijeron: si hay una próxima vez, que estamos seguros que no va a pasar, pero errar es de humanos y también de herramientas tecnológicas, pues dijeron básicamente, pues la empresa que tendría que asumir esta demanda o este parte, como quiera llamarlo aquí en Colombia, o esta multa, debería ser los dueños de la empresa como tal, el CEO de la empresa. Porque independiente de todo, si la máquina falla, pues, digámoslo así como debe ser, el dueño a quien recae, de quien está afiliada esta máquina, debería ser el encargado o tiene que ser el encargado de pagar la multa. Entonces, eso es lo que viene a continuación y eso es, digamos, una de esas cosas que se nos vienen de aquí en adelante, que hay que mencionarlo y que hay que tenerlo más que presente, porque la reglamentación frente a la IA y demás va a traer muchas cosas importantes, y lo digo no solo relacionado, digamos, en temas jurídicos, sino también deportivamente hablando y en el desarrollo de diferentes herramientas, porque por lo menos, si bien se dice y se menciona, me encanta aquí meterme en los motores de la Fórmula 1, que en la Fórmula 1 se dice que se quiere plantear sí o sí al menos dos paradas. Actualmente se tiene que hacer una parada. Si usted me pregunta, esto puede y a la vez pueda que no sea, digámoslo así, necesario para tratar de que haya un poco más de emoción en las carreras. Pero lo que dice la Fórmula 1 es eso. Dicen: quiero y queremos. Está como el proyecto, ¿no? Que haya dos paradas obligatorias y no una sola. ¿Qué es lo que pasa con eso? Actualmente les cuento. Porque ya esto lo ha pensado la Fórmula 1 previamente. ¿Qué han dicho ellos? Es decir, básicamente: hombre, listo, qué chévere, qué bonito. tiene que parar, pero tiene que tener al menos dos compuestos. O sea, con el compuesto que usted partió, no debe ser el mismo con el que termina la carrera. ¿A qué me refiero? Si usted partió con blandos, obviamente, en blandos 16 vueltas, máximo 27, tiene que cambiar la llanta. ¿Sí? Y además de esto, para tenerlo en cuenta, usted debe terminar la carrera con un compuesto diferente, que no sea blando, sea medio o duro. ¿Qué pasaba antes? Estos compuestos, también para tenerlo en cuenta, y aquí es donde yo diría que influiría más, es cambiar la tecnología de los neumáticos. Esto puede ser un poco complicado y a la vez un poco, no mentiras, fuerte en el tema de seguridad, en el sentido de que ya los pilotos de la Fórmula 1, su equipo entero, ya tienen como, gracias a los simuladores, determinar la, digamos así, la durabilidad de estos neumáticos. Recordemos que en la Fórmula 1, si bien está blando, duro y suave, también está, estos compuestos vienen en otras gamas diferentes. O sea, nos presentan blando, duro y suave, pero dentro de estos compuestos está C1, C2, C3, C4, C5, C6. Y esto varía según la dureza y la firmeza de cada uno de estos neumáticos. ¿Sí me hago entender? O sea, usted puede tener un blando, que es un C1. Y puede durar más en la llanta hacer un blando C1, que tiene, es un compuesto un poco más robusto, frente a un blando de C4. ¿Sí? ¿Sí me entiende más o menos a qué me refiero? Entonces, eso es lo que quiere la Fórmula 1, está planteando, porque se vienen grandes cosas. Se viene sí o sí un año interesante en el 2026. Si usted me pregunta a mí qué es lo que yo propondría, yo creería que una de las cosas básicas es cambiar la reglamentación anualmente y cambiar la forma de presentar los automóviles y hacer modificaciones constantemente. Que no hay tiempo que tal cosa, obvio si hay tiempo, si hay tiempo y toda esa cosa, porque para eso se está pagando un montón de dinero, para que sean exclusivos los pilotos que están ahí y también las escuderías. ¿Esto qué quiere decir? Que pues básicamente se debería replantear el próximo auto que entra en vigencia a partir del 2026, que quita el DRS, trae otras funciones nuevas. Deberían buscar otras formas y otras alternativas extras para así generar más competencia. Y así alternarlo durante 3 o 4 años. Y así básicamente, si hay una escudería que logró encabezar, digamos así, las modificaciones, como lo hizo en su tiempo Ferrari, como lo hizo más adelante Mercedes, perdón, más adelante de Ferrari fue los señores de Red Bull, y después fue Mercedes, y otra vez Red Bull, y el año pasado y este los señores de McLaren, pues básicamente la idea es que por cada tercero, cuarto, quinto año hay que hacer unos cambios, unos ajustes interesantes en los motores y demás. Y así sucesivamente podemos tener unas carreras más agradables y más divertidas, y así evitar que toque improvisar con unas estrategias que son un poco ilógicas. Tres paradas en pits. Bueno, en fin. Vamos a ver qué pasa por ese lado. Vamos a ver también qué pasa con la reglamentación en la calle o en las calles. A ver si, señoras y señores, vamos a enviar, digamos así, esa multa a las empresas como tal que manejan estos automóviles autónomos. Y me parecería interesante. La cosa aquí es hasta dónde es válido estas intervenciones como tal. No sé si me hago entender, en el sentido de la multa como tal que se imponga a este vehículo. Tendría que, mejor dicho, básicamente, pues enviar más que una multa común y corriente, podría ser una demanda, en el sentido por la preocupación de lo que vaya dentro de estas personas en estos vehículos, porque se supone que son seguros estos vehículos y son autónomos. Entonces no debería haber por ningún motivo algún problema, como un salto de carril o alguna cosa. Eso no es como de, yo quiero bajarme ahí. No, el automóvil dice, lo siento, tenemos que ir hasta la siguiente intercepción, y así sucesivamente. Entonces, para tener en cuenta todo eso, Daniel, ¿qué hacemos? ¿Será que vamos con otra? No, hagamos una cosa. Vamos a hacer una pausa aquí rápidamente. Hagamos la pausa de media hora. Nos adelantamos un poquitico y ya regresamos con más en Punto RPM. ¿Le parece? Y con eso vamos redondeando. ¿Sí? Listo. Aquí me escribió Daniel que de una. Este es Punto RPM, los motores a través de otros sentidos, hablando de diferentes noticias interesantísimas relacionadas sobre el mundo automotriz. Ya hemos hablado de Waymo y cómo esta empresa también va a pues muy jocosamente se salvó de recibir una multa, pero podría recibirla más adelante porque la reglamentación va a cambiar. Y es extraño, un cambio de carril así como así es un poco preocupante. Tres temas condensados que hemos tenido. Una alianza que va a ser reina con Geely, es lo que ha hablado también Daniel, para producir carros eléctricos e híbridos en Brasil y en América Latina. La segunda noticia, Daniel, claro que sí, en contados segundos la vamos a tener, porque estamos al aire en Punto RPM, los motores a través de otros sentidos.
Entramos a Pits, hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM. Las 5 canciones más tristes del rock según la empresa de datos Happy or Not. 5 para el himno del amor no correspondido, la aceptación de la pérdida, Black de Pearl Jam. 4 para la lucha interna, la soledad, desesperación y desgarradora canción de los Alice in Chains, Nacho. 3 para la canción dolorosa y personal de Eric Clapton, canción que nació inspirada en el dolor de la pérdida de Connor, su hijo de tan solo 4 años, Tears in Heaven. 2 para la canción que según PRS Music es la que hace más llorar a los hombres porque está cargada de dolor, tristeza y desesperación. Everybody Hurts, R.E.M. 1 para la letra cruda y conmovedora interpretación de Kurt Cobain, Something in the Way de Nirvana. Terminator es la precuela o comienzo de The Matrix. Sí, es verdad, es el mismo universo. The Matrix está en el futuro mientras Terminator es el comienzo del fin. Por eso Neo es la segunda llegada de Jesucristo, la segunda generación de J.C. Connor, John Connor. ¿Qué? Neo, que es un anagrama de The One, el elegido, es el despertar, es la evolución de la conciencia, hombre versus máquina, y la lucha de los hijos de Dios contra los hijos del hombre, la tecnología. Esto es lo que ha dicho Sophia Stewart, una prodigiosa escritora quien afirma que tanto las Wachowski como James Cameron crearon el guión de las películas basadas en su libro El Tercer Ojo. Es por eso que nunca verás a James Cameron o a las Wachowski haciendo alguna entrevista, porque sería una declaración utilizada en su contra para procesarlos. La idea que nació por Star Wars, teniendo la percepción de la caída del elegido hasta convertirse en Darth Vader, sentó las bases de la historia que hoy va ganando en litigio tras presentar 96 pruebas que demuestran que tanto películas derivados son creación suya. Stewart se convierte así en el verdadero oráculo, porque como dice ella, las obras no han podido igualar el gran éxito de las primeras, porque la única que sabe cómo debería concluir la historia es quien las creó.
Entonces Sion va a caer.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM. Sobre un fondo negro, de los creadores de Enredados. Disney. Aparece Olaf, un muñeco de nieve con nariz de zanahoria. Se detiene a admirar una flor.
¡Hola!
La huele. Su nariz sale volando. Un reno llamado Sven corre tras ella. Sven se resbala sobre el hielo. Olaf también se escurre sobre el hielo. Ahora compiten por llegar a la zanahoria tratando de deslizarse sobre el hielo. Sven en dos patas arrastrándose. Olaf cambia la forma de su cuerpo mientras Sven nada sobre el hielo. Olaf se cae de nuevo sobre el suelo. Sven en el suelo está frente a la zanahoria. Olaf lanza su cabeza que cae frente a la zanahoria. Ambos tiran de la zanahoria y de nuevo sale disparada. Sven corre por la zanahoria y Olaf se agarra a su cola. Olaf cae al suelo mientras Sven corre. Olaf está triste. Sven le pone la zanahoria a Olaf como nariz de nuevo. Los dos están felices. Olaf le rasca la cabeza a Sven. Varios pelitos de Sven salen a volar. Olaf, que iba a estornudar, se sostiene la nariz. Su cabeza sale volando. Frozen, el reino del hielo.
Volvemos a pista. Punto RPM al aire.
Pusimos romanticones, Daniel. Nah, que esta canción es muy bonita. Journey, iniciando la segunda parte de este punto RPM, los motores a través de otros sentidos. Open Arms se llama esta canción. Y hace parte de estos sonidos que tenemos al aire para, digamos así, conectar con una noticia y otra. Para ello, continuamos en esta segunda parte con el señor Daniel Cortés. Pero espera, Daniel, espera ahí. Ahora sí, Dani, con todo, adelante.
Bueno, señores, aquí vamos a iniciar con otra cosa. Este es nuestro mes de aniversario y qué casualidad que el Salón del Automóvil de Bogotá siempre nos cae para estas fechas. Nosotros tenemos algo chévere y es que ya es oficial, las marcas, los estrenos y todo lo que debían saber. Hace como 2 meses lo habían publicitado, pero por ferias y todo el mundo estaba en silencio. Yo duré todo este tiempo buscando y buscando y buscando en la página de Corferias y no aparecía el evento publicado. Pero como ya está confirmado, 100% real, no fake, les cuento lo siguiente. Número 1. Del 14 al 23 de noviembre se realizará el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá en Corferias. Número 2. Se reunirán más de 60 marcas con múltiples novedades. Y número 3. Aquí hay unos precios y una boletería para que usted, si quiere ir, le tengo los daticos. Sí, señores.
Cuente.
Ahora sí es un hecho porque el Salón del Automóvil de Bogotá regresa este año y ya calienta motores. El tradicional evento que llega a su edición 19ª tendrá lugar del 14 al 23 de noviembre en Corferias. Es un momento muy dinámico para esta industria, siendo el punto de encuentro más importante del sector automotor nacional. Allí se reúnen más de 60 marcas y 130 expositores con decenas de estrenos para hacer las delicias de un público ávido de novedades. Será el tercer año consecutivo que se realice este certamen tras su retorno post-pandemia en 2023, considerándose nuevamente como un impulso fundamental para las ventas de carros nuevos en nuestro país. Además, en esta ocasión llega en un mercado automotor en plena recuperación, marcado por el auge de los híbridos y eléctricos, por una creciente participación de nuevas marcas chinas que han transformado la oferta nacional. Se espera que el recinto ferial de Corferias se exhiban 600 vehículos, incluso un poquito más, desde automóviles y SUVs hasta pickups, vans y camiones. La expectativa es alta porque prevé que el evento estimule las ventas hasta superar las 25.000 unidades en el mes, lo que no sería difícil porque esto ya se logró en octubre. Sí, así las cosas, y en términos generales, de 2025 podrían quedar por encima de las 250.000 matrículas, superando por mucho lo que se proyectaba en enero, pues que fue cuando inició este año y no sabíamos muy bien qué pasaría. Tal como lo hemos comentado en ocasiones anteriores y aquí en Punto RPM, el Salón del Automóvil de Bogotá promete ser una de las más completas en los últimos años. Es que ellos siempre sorprenden. Las marcas presentes en Colombia preparan diversos estrenos porque en especial el segmento de SUV y tecnologías híbridas y eléctricas viene fuerte. Firmas como BYD, Renault, Mazda, Chevrolet, Nissan, Ford, GAC, Motor, Hyundai y Kia tendrán protagonismo con modelos recién llegados o que debutarán allí, recordemos. Renault, por ejemplo, tiene la Boreal pendiente. Mazda tiene sus nuevas renovaciones en cuanto a algunos modelitos por ahí que hemos visto como unas lavaditas de cara en las SUV sobre todo. CX-5 y CX-60, CX-90, sé que por ahí viene, ¿cierto? GAC Motor con su nueva oferta de vehículos tipo SUV híbridos desde el segmento de entrada. Hyundai y Kia también tienen cositas para mostrar, Kia con su Tasman, ¿no? Y obviamente nos sorprenderá Hyundai, que es su hermana, con otras cositas relacionadas con, por ejemplo, las nuevas caritas del que conocemos como i10, pero que aquí es el HB20 o el H20. Tenemos cositas por ahí, ¿cierto? Chevrolet con su nuevo portafolio, porque recuerden que la gama Onix, la gama Tracker, ¿cierto? Esas se renovaron, así como tendríamos por ahí un estreno más oficial, más al público, más abierto del nuevo Spark EUV, ¿cierto? Nissan igual, Ford también tiene cosas, entonces tiene de todo un poco. Pero además hay marcas ya conocidas que pues, son las que les acabo de nombrar más o menos. Hay otras que van a debutar en nuestro país. Es el caso de las chinas Joya y Xpeng. Además de la taiwanesa Foxconn. que es fabricante del iPhone, por si no lo saben, que mostrará en este evento sus avances de movilidad eléctrica. Estos nuevos actores se suman al mercado que atraviesa una fuerte transformación en el que los autos electrificados representan un 35% del total de las ventas nacionales. Entre tanto, varias marcas tradicionales aprovecharán este evento para renovar su catálogo. Ya les había dicho que Renault va a presentar la Boreal, que me sorprendió mucho. Chevrolet también va a presentar la Captiva híbrida y también la eléctrica. Ford va a traer la Territory híbrida, que me parece muy linda, pero es que está generando problemas. Mazda exhibirá el nuevo XC60, como les mencioné, que va a ser híbrido enchufable, ahí les doy la sorpresa. Bien. Y también estarán presentes otros lanzamientos de alto interés como BYD Shark, me parece muy bonito, Honda CR-V híbrida, por fin, aleluya, el Fiat 600 Hybrid, el GAC Hiptech HT, el Seeker 7X y la Volkswagen Tiguan de nueva generación. Entonces hay un montón de cosas y es que hay experiencia para todos, porque además también habrá muchas otras cosas fuera de los lanzamientos. El Salón del Automóvil constará de 23 pabellones que abarcarán zonas de exhibición, áreas de prueba y diferentes espacios de experiencia. Los asistentes también podrán acceder a pruebas de manejo todos los días en el Área Libre 8 y a un evento adicional en el Encuentro Internacional de Movilidad Eléctrica los días 19 y 20 de noviembre. Allí el público podrá conocer directamente los modelos, comprar precios, aprovechar las diferentes ofertas de la feria, que incluyen retomas, financiación preferencial y precios especiales. De hecho, para quienes estén pensando en comprar un carro nuevo, será el mejor momento durante el año.
Eso.
Con tasas de crédito reducidas, oportunidades para gozar de ventajas que ofrecen los carros híbridos y eléctricos. Y además de las marcas de carros, el Salón del Automóvil también tendrá diferentes empresas de servicios relacionados con el mundo automotor, como financieras, aseguradoras, proveedores de repuestos, lubricantes, llantas y productos de mantenimiento. Incluso se espera que haya nuevamente una muestra de autos clásicos, que es una belleza que ustedes no se pueden perder, porque es una tradición de las más visitadas y apreciadas por el público. Es muy bien, chévere, y yo creo que Punto RPM va a estar en el corazón de ese salón también, porque se lo merecen. Ustedes, mis apreciados oyentes, nuestros apreciados oyentes, se merecen eso después de tanta ausencia de mi parte. Y es que, como ha ocurrido en la edición anterior, Punto RPM va a estar presente con una cobertura amplia desde el Salón del Automóvil del 2025, porque quiero mostrarles a ustedes todos los lanzamientos y primicias que se van a grabar desde Corferias a través de pues, nuestras redes sociales, a través del programa, por supuesto.
Sí,
y pues claro, también vamos a tener desde las revelaciones más esperadas hasta los modelos que podrían llegar próximamente al mercado colombiano. Vamos a tratar en lo posible de hacer un seguimiento minuto a minuto de lo que ocurre en los pabellones. La idea realmente es que los que no puedan asistir pues puedan tener una experiencia desde cualquier parte del mundo,
por favor,
desde
claro,
sus redes sociales, etcétera, porque la feria también va a marcar un cierre de año intenso en materia de lanzamientos y va a servir como vitrina para conocer lo que va a venir en el otro año. Pero hablemos de plata, hablemos de precios.
Eso.
La boletería, los precios y los parqueaderos cuanto al Salón del Automóvil. Este salón se celebrará en Corferias, ya les había dicho, del 14 al 23 de noviembre próximos.
Sí.
Los datos que usted quiere saber son, mire, va a ser en Corferias, que está en la carrera 37, número 2467. Los horarios van a ser entre de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Los fines de semana entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. La preventa va a estar hasta el 13 de noviembre en 34 mil pesos la boleta por persona. En días de evento va a ser de 38 mil pesos por persona. Menores de 12 años no tienen costo. Ojo, si usted tiene un niño menor de 12 años y quiere ir, vaya que le entra gratis. Los horarios de taquilla son del 14 al 23 de noviembre entre las 9 y las 7 de la noche. Puede comprar también entradas por internet en la página web salondelautomovil.com/es/boletería. Los parqueaderos también están habilitados desde el 14 al 23 de noviembre de 9 a 9, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Parqueadero verde, hay uno en la calle 25, número 3360, parqueadero Torre, carrera 40, número 2234, y también en el Hotel Hilton Corferias, carrera 37, número 2429. Toda la información adicional que usted quiera saber, aparte de todo lo que le dije, sí, lo puede encontrar en www.salondelautomovil.com. Amigos, tenemos salón, y es una maravilla porque la idea es que yo pueda hacer este esta cobertura para ustedes del Salón Internacional del Automóvil, celebrando por supuesto nuestro 5º aniversario, ya 5 años juntos. Este año no lo hemos podido estar tanto, pero me quiero ir reivindicar con ustedes de algún modo, dándoles muy buen contenido para que tengan la atención.
Mire, me parece magnífico, Daniel, y como siempre lo hemos venido haciendo y como lo está haciendo usted, llevando toda esta buena información a través de estos micrófonos de Punto RPM, los motores a través de otros sentidos. Arroba en sitio en bajo radio, emisora en sitio, nuestra fanpage de Facebook e Instagram, participe. Roxana es muy buena, ¿no? Ahí está Toto de fondo y continuamos con otra información. Vamos ya con mi última, Daniel. Y paso con usted, por favor, para también la última. Redondeamos así entonces es esta versión de Punto RPM. Ah, esta frase me encanta. Dice el señor, ya le cuento que, quién es y por qué lo dice. Es el único chirón que me puedo permitir. Este polaco ha creado con sus propias manos un automóvil que suele costar más de 3 millones de euros. Y señores, el Bugatti Chiron, vamos a hablarlo aquí en cifras sobre la mesa, así como lo hace Daniel y como lo estaba haciendo previamente, haciendo estos unboxing y demás, y estas menciones de automóviles que llegan y estas alianzas. El Bugatti Chiron no necesita representaciones o presentaciones. Con 1500 caballos de vapor y un 0 a 100 en solo 2.4 segundos, o sea, básicamente es ya. O sea, hola, ¿cómo están? Ya llegué a 100 kilómetros por hora. Una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora en las primeras iteraciones es un objeto inalcanzable, ¿no? Y más, el valor de 3.5 millones de euros. Cuando alguna de las 500 unidades fabricadas sale a la venta, esos 3.5 millones de euros no lo tiene la mayoría de personas del ser así común y corriente. Así como usted y yo, no es que sea difícil, ¿no? Son pocas las personas que pueden tener estos vehículos. Perdón si me muevo un poquitico, pero es que a veces pasan las personas y toca saludarlas, por favor, gracias a los que se acercan a esta cabina de Insi Radio. Sin embargo, el modelo que causó sensación en las calles de Varsovia, de Polonia, realmente no era capaz de tal aceleración y costó muchísimo menos. Sí, señores, mucho menos de 3.5 millones de euros. Pero no importa, ese peculiar Bugatti sigue siendo toda una hazaña. Y es hermoso, la verdad, hay que decirlo. Pero no tiene 4 turbos. Tiene 4 piernas. ¿Cómo es eso? Ya le voy a contar. Andrzej Burek, una manitas, digamos así, creativas, polacas como tal. Este polaco, también conocido en internet como Photon Automotive, decidió fabricar su propio Bugatti Chiron partiendo de cero, pero aquí no hay ningún motor W16 cuadriturbo. La fuerza la ponen los ocupantes dándole a los pedales. Sí, señor, como lo está escuchando. Si lo que hay que hacer es solo, pues como tal, 2 bicicletas transformadas en el medio de propulsión orgánico de este sorprendente vehículo. Así que si usted quiere movilizarse en este vehículo, tiene que pedalear. Lo malo es en subidas empinadas grandísimas, como por aquí o la Loma de Medellín, ¿no? Difícil para poder subir por ahí. El hombre ha diseñado esta joya íntegramente a partir de materiales compuestos, aluminio y carbono. Sí, señor, por eso es tan liviano, con un realismo bastante impresionante, señores. O sea, básicamente lo invito para que usted ingrese a Photon-Automotive con V y va a encontrarse con este vehículo. Dice el Photon número 2, es de color gris y es igualito. Eso parece una fiel copia, un copy-paste. Así básicamente, obviamente sin el motor y demás, ¿no? A falta de pintura y lunas, los faros, la parrilla, las curvas de las carrocerías, todo parece heredado en Bugatti Chiron, auténtico, excepto que aquí no se necesita gasolina. ¡No, señores! Solo unas buenas piernas, suena raro eso, pero sí, en serio, y una buena dosis de humor, y disfrutarse el paseo. O sea, usted imagínese andar en un Bugatti Chiron. Y sí, básicamente como lo dijo su creador, este es el valor como tal que nos lo permitimos nosotros para poder tener y poder andar en este vehículo. En su página de Facebook fue documentando las diferentes etapas de la creación de este coche tan especial como pues puede ser. Y sí, y si bien bromeó como tal, hay que decirlo, una muy buena creación. Este hombre que tiene su cuenta nos entregó este maravilloso Bugatti Chiron de Bu Bang Nam. Bajo lo que parece un auténtico Bugatti Chiron con llantas HRE, se esconde una creación propia animada por un motor 1.6 de un Toyota Corolla de 1998, señores. Entonces ahí está el vehículo que, si bien su creador se permite poder andar, es el vehículo que la verdad da ganas de poderse uno subir y andar y disfrutar las calles. Este Bugatti Chiron, no le digo pirata, no. Esta inspiración maravillosa de este Bugatti Chiron. Vamos a continuar con más información. Y vamos a continuar con el señor Daniel Cortés, que tiene la última noticia de esta edición especial de Punto RPM. Está haciendo tiempo. Dani está ahí, ¿cierto? ¿Dani? Adelante, Daniel, continúe por favor con más información aquí en Punto RPM, los motores a través de otros sentidos.
Bueno, Henry y amigos, aquí pasando, escuchen esto, Henry, porque es que esto,
por Dios. Estoy gritando mucho, perdón,
dígame. ¿En serio? A ver. O sea, ¿es real? O sea, aquí debería ir como el, ya, güey, ya, por favor, güey.
Sí,
porque mire, ¿qué pasó? ¿Cómo le parece? Esto no es novedad. Tesla llamó a su Cybertruck por décima vez a revisión. Va a ser esta la vencida de esta cosa que dicen que es camioneta, pero no es camioneta, güey. La Tesla Cybertruck ha sido objeto de múltiples reparaciones por orden de la National Highway Traffic Safety Administration, o NHTSA, en su más reciente llamado a revisión. Tesla notificó a la revisión a 6.197 unidades del modelo. Esto con la finalidad de abordar un defecto en la instalación de una barra de luces auxiliares todoterreno que podría soltarse y aumentar el riesgo de colisión. De acuerdo con la NHTSA, no hay constancia de ningún accidente, lesión o fallecimiento relacionado con este problema. El inconveniente se produce apenas una semana después de otro gran llamado, cuando 63.619 Cybertrucks se convocaron por luces de estacionamiento demasiado brillantes, y es que según la regulación podrían deslumbrar a otros conductores. Luces de estacionamiento es igual a stops. Adicionalmente, otras campañas han afectado a la Cybertruck por paneles de acero que se aflojan, inversores defectuosos que pueden provocar pérdida de propulsión y advertencias visuales con fuerte de letra demasiado pequeña. De hecho, los datos de análisis legales señalan que el modelo ha enfrentado al menos 8 llamadas a revisión hasta marzo del 2025. Este nuevo caso aparece en un contexto ya tenso para Tesla, pues la Cybertruck se presentó en 2019 por Elon Musk como una camioneta realmente resistente, no solo que lo parezca, según él. Sin embargo, las entregas han sido decepcionantes. En el último trimestre, sumadas a sus variantes con el Model S y su Model X, representaron un poco más del 3% de las entregas globales de Tesla. Además, las acciones de la compañía cayeron un 3.5% ante el anuncio de nuevos recalls. Recalls es rellamados. Las múltiples convocatorias de revisión también incluyen la alerta en marzo de la NHTSA de que un panel exterior de acero inoxidable podía desprenderse, lo que motivó la revisión de 40.096 unidades fabricadas entre noviembre del 2023 y febrero del 2025. Para noviembre del 2024 ya se había identificado una falla del inversor que podría provocar una pérdida repentina de propulsión. Y es que en Cybertruck, en octubre del 2025, la versión 2024 y 2026, fue llamada por un problema en las luces de estacionamiento al no cumplir con el nivel permitido de intensidad lumínica. Recordemos que hay normativa relacionada con los lumens, así se llama, así se mide la intensidad. De la iluminación en lumens, puede generar algún tipo de inconveniente porque no cumple con normativas. Y es que una luz demasiado brillante puede generar deslumbramiento, o como nosotros lo decimos aquí, me encandila los ojos, ¿cierto?
Sí.
O una luz demasiado opaca puede generar dificultades para que otros conductores reconozcan que el carro tiene pues sus luces encendidas. En el informe más reciente, Tesla aclaró que aunque la barra de luces se considera un accesorio opcional para los todoterreno, está integrada a la revisión porque podría convertirse en un riesgo para otros conductores si se desprende durante la circulación. La NHTSA detalló que el defecto puede provocar ruidos en la cabina antes del desprendimiento o que el usuario observe la pieza aflojándose. O sea que tenemos líos, tenemos problemitas fuertes con Tesla. Porque sí, claramente no es fácil
la risa, ¿no?
Abordar, digámoslo así, de alguna manera estos temas con un llamado a revisión tan grande.
Ajá.
Que esté generando tantos problemas. Un carro así dice mucho, deja mucho,
mucho
que desear de su calidad.
Total.
De su construcción, de su estructura, de la integridad de los pasajeros que estén ahí. Y por supuesto, claramente cuando un carro está llamado a revisión es porque algo no anda bien, hay que ir, los dueños convocados tienen que ir a la revisión, puede ser peligroso. Tesla está pasando por un momento muy difícil. Si ustedes recuerdan, hace poco un señor literalmente murió quemado vivo dentro de su Tesla Cybertruck porque no había a la vista un botón para abrir las puertas eléctricas, un botón de emergencia, no lo había, estaba por allá debajo, escondido, no había, nunca le indicaron nada al señor en dónde lo podía encontrar. Es muy complicado. Digamos que a Tesla le está ocurriendo lo que le ocurrió al Titanic en su momento, ¿no? Que era indestructible, supuestamente, pero ya vemos lo que pasa. Uno no puede pensar o suponer que un carro es perfecto, porque no lo es. El carro indestructible no existe, el carro perfecto no existe. Siempre va a haber un defecto, siempre va a haber una llamadita, siempre va a haber un recall, pero lo importante es, primero, que se haga tiempo. Segundo, que los dueños vayan. Y tercero, que no sean muchos, porque si son muchos, eso quiere decir que es un carro malo. No es opción de compra, descartado totalmente. Las ventas así también empiezan a bajar, porque dicen, no, usted no compre eso, fulano, porque ese carro se va a dañar. O ese carro me salió malísimo, yo lo tuve que revender barato. Pasa muchísimo, tristemente. Y a mí me preguntan, cuando yo asesoro la compra de carro, venga, ¿y usted por qué no le gusta nada, Daniela? ¿Usted por qué todo le parece feo?
Sí.
No es que me parezca feo a mí, es que yo considero y me pongo en el lugar de las personas que van a comprar un carrito.
Uy, sí.
Porque es que está presente el patrimonio de esa persona. Uh-huh. De la integridad de esa persona y su familia o su entorno, quienes vayan en su carro. Está la integridad de otras personas que no necesariamente habitan el carro, peatones, otros conductores.
Mascotas,
está de por medio, por supuesto, el cubrir una necesidad, porque un carro viene a cubrir de pronto una necesidad que una persona o una familia tiene. No,
sí.
Yo lo quiero cambiar para modernizarlo porque el que tengo está muy viejito. No, yo quiero comprar mi primer carro porque estoy cansado de montar en transporte público o porque tengo un hijo, una hija con discapacidad, mi mamá, mi papá, y necesito movilizarlo. El transporte público no es un buen elemento para poderlo hacer porque es un ambiente muy hostil. No, es que yo necesito hacer largos desplazamientos fuera de Bogotá y lo que me gasto en buses y en taxis y en todo lo demás me lo puedo estar gastando en gasolina y gano lo suficiente para poderlo hacer, o simplemente porque me dio la gana de comprar el carro porque tenía para comprarlo o para financiarlo y lo quise comprar.
Sí.
Las ilusiones y la expectativa con la que una persona compra un carro son esenciales para cuando yo hago una asesoría. A mí no me gusta casi nada. Yo lo que recomiendo es porque sé que es bueno. Y lo hago porque precisamente veo estas noticias, 10 llamados a revisión de verdad. Con Tesla no me sorprende. Más aún así sí pienso que es un cinismo total. O sea, de verdad ya es un descaro absoluto.
Muy
tener
total,
que llamar
sí.
10 sí, veces sí, un sí, bendito sí. carro a revisión en lugar de retirarlo del mercado porque no sirvió, porque no funcionó, porque salió todo mal, así como han hecho otras marcas antes que Tesla, que ven que los carros no funcionan, que ven que los carros no se venden, que están saliendo malos. Hombre, tengan la bondad de retirarlos, son un peligro para cualquier persona. Perdónenme que me altere, pero Henry, amigos oyentes de Punto RPM, esto es todo lo que les tengo para entregarles hoy, aquí por mi lado. Termino indignado porque es doloroso tener que ver cómo el patrimonio de alguien se desmorona con cada llamado a revisión o con cada reparación innecesaria o prematura,
claro,
de un vehículo.
El billete que, o sea, billetes son horribles. La plata que uno invierte, el tiempo, la salud mental y física también, porque es que la salud mental es dolorosa. cuando uno le dicen, oiga, no compre ese vehículo, no lo compre, y uno lo compra y Dios mío, y empieza uno con ese dolor de cabeza y uno dice, ¿y ahora qué hago con este carro, con esta moto, lo que quiera? ¿Qué hago para salir de esto? Y es difícil, Daniel, lo que usted está diciendo. A veces las mismas empresas deberían, aquí entre nos, yo sé que más de uno se me puede reír con esto, pero deberían aceptar el error y decir, nosotros cometimos un error, vendimos un carro que es una literal basura. Suena feo, yo sé, pero así debería ser, y decirles a las personas, oiga, le ofrezco excusas, deme ese carro y como forma de pago, le voy a haber dicho lo que está en el mercado. Si usted compra un vehículo de los que hemos mencionado que no son muy buenos, perdón decir la marca, una Captiva de esas que sabemos que ha sido compleja, miramos en el mercado, le digo, ¿sabe que le doy 30 millones o 20 millones por ese vehículo? Nosotros como Chevrolet, y decirles a ellos, tome, y como forma de pago para que compre otro vehículo. Ese sería lo ideal. Me despido en ese mundo ideal. Pero antes de eso, le tengo una invitación a todos los oyentes que nos están escuchando a través de estos micrófonos y ya redondeamos el cierre de este punto RPM.
En la vida cada pieza cuenta y juntas forman una imagen completa. El rompecabezas, el espacio donde pensamos, sentimos y crecemos juntos. Acompaña a Daniel Muñoz y a la doctora Lina María Páez Ruiz y hablemos de salud, educación, cultura, las tendencias y la vida en pareja. El rompecabezas, lunes a las 10 de la noche, martes a las 6 de la tarde, jueves a la 1 de la madrugada y los sábados a las 8 de la mañana en Inci Radio. 10 años siendo la emisora que nos une.
Y vamos a cerrar así, como debe ser. No antes de agradecerles a todos ustedes por haberse conectado a esta edición especial de Punto RPM. Nosotros somos Daniel Cortés y Henry Díaz. Les queremos invitar para que sigan conectados con la buena programación de Inci Radio. Nos hablamos de hoy en 8 días, hasta misma hora, a través de los micrófonos de Inci Radio. Con esto que se llama Punto RPM. Chao, chao, que estén bien.
Tu corazón a 1000 revoluciones por minuto. Punto RPM. Punto RPM.